Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula. Fórmula Noticias con Daniel Iturbide.
Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo, va todo el reino animal. El ratón con espejuelos, de cuaderno el pavo real, y en la boca lleva el perro una goma de borrar. Cinco gatitos muy bien bañados, alzando los...
Mochilas listas, útiles dentro de ella. Libros, cuadernos y uniformes comprados. Todo listo para el regreso a clases. ¿Sí? Tener y comprar todo esto implica que estamos listos, que los niños y las niñas están listos y listas para un nuevo ciclo. ¿Sabemos las necesidades o hasta las barreras que nuestros niños tienen para aprender? Le hemos dado las herramientas básicas para aprender, pero sobre todo para ser la persona que queremos que sea en el contexto escolar. ¿Por qué no nos detenemos unos instantes y pensamos en ello?
Daniel Iturbide en Fórmula Noticias.
El ratón con espejuelos, de cuaderno el pavo real, y en la boca lleva el perro una goma de borrar.
Muy pero muy buenos días, 10 de la mañana con 3 minutos. Hoy es miércoles 21 de agosto del 2024. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Jimena Millán?
Buenos días. Hola, Dani, muy bien. Pues más tranquila yo, que ya no tengo vacaciones, no tengo que regresar a clases, pero si fuera hijo o papá, creo que estaría más agobiada de lo que estoy hoy.
Sobre todo cuando es el primer año.
Eso te voy a decir. Vas a llevar a tu niño. Este dedito está apuntando directamente a tu cabecita.
Exacto,
Dani.
Exacto, para las mamás y los papás primerizos en el inicio del primer ciclo escolar de la vida, todo es emoción y todos son nervios. De muchas cosas estaremos hablando en estos días.
Así es, porque estamos a menos de 5 días del regreso a clases, en el que miles de estudiantes volverán a sus pupitres y, pues, para los padres, obviamente, ya ha comenzado la odisea que representa prepararse para un nuevo ciclo escolar. Es natural que en estas fechas surjan diversas preocupaciones y temas a tratar, por lo que hemos decidido dedicar estos días del programa al regreso a clases.
Sí, todo, ¿eh? Vamos a platicar en esta semana, mañana, de cómo volver a las rutinas de sueño, por ejemplo, que se alteran evidentemente, claro, en las vacaciones, aunque no salgamos de la ciudad en la que estamos, de cómo preparar un lunch saludable para las niñas y los niños, pero realista, porque todo lo que vemos en Pinterest y en Instagram y demás suena muy lindo y se ve muy bien lindo, sobre todo, pero es inviable, ¿no?
Claro.
O sea, a lo mejor el primer día sí le haces un sandwichito con forma de florecita o con forma de Batman, pero al tercero lo único que quieres es meter una bolsa de galletas
y que se suban al coche y llevarlos.
Además hay prisa, además hay gustos de los niños, entonces vamos a hablar de cómo hacer un lunch realista en la vida,
sí,
en la
para vida el cotidiana, día a
día. Para el día a día. Pero esto será mañana. Hoy tenemos temas muy delicados, muy serios y a los que les debemos de prestar atención, lo cual lo hacemos pocas veces. Hablaremos qué hacer para impulsar el aprendizaje de los hijos con el doctor Daniel Cueto, él es gerente médico de Sanofi Consumo.
Pero más allá del aprendizaje, que también hablaremos de eso hoy, en la escuela se aprenden valores, a socializar, y esto también viene desde la casa, e impulsarlo en los niños es muy importante para asegurar que el ambiente escolar sea seguro y de respeto, para que, en efecto, los niños puedan enfocarse en aprender y desarrollarse.
Y como lo decía en la introducción del programa, Jime, a veces dedicamos semanas, días enteros a comprar los cuadernos, a comprar la mochila, a comprar la lonchera, que sea de la caricatura de moda, de la que le gusta a nuestro niño o a nuestra niña. niña, a forrar los cuadernos, a poner etiquetitas que nos cuestan un montón de dinero. Pero nos detenemos 5 minutitos al día a platicar de cosas realmente relevantes para los niños y las niñas. No lo sé, no sé qué tantas personas lo hacen, pero tener las herramientas para hacerlo de la forma correcta es el objetivo de este programa. Hoy es miércoles en el que cuidamos también su salud con la doctora Francisca Vargas. Hablaremos de nutrición, como lo hacemos todos los días, y por supuesto de lo que es noticia en México, de lo que es tendencia en el país. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mejor. El regreso a clases y todo lo relacionado con él, Jimena Millán.
Lo que me emociona de regreso a clase son amigos nuevos y la cafetería y los juegos de la escuela y ciencias.
Con la llegada del nuevo ciclo escolar, se renueva la oportunidad de reflexionar sobre la importancia de la escuela en la vida de los estudiantes. La escuela es, ante todo, un espacio de aprendizaje. En sus aulas, los estudiantes adquieren las habilidades básicas necesarias para desenvolverse en el mundo.
Y lo que me preocupa son las matemáticas.
Sin embargo, la escuela va más allá de la mera transmisión de contenidos académicos. Es un lugar donde se fomenta el pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad de resolver problemas.
Lo que me emociona de que mis hijos regresen a clases es que ver que están súper contentos de regresar y que mi hija va a entrar a primaria, por lo cual, bueno, está vuelta loca.
En este proceso, el papel de los padres es fundamental. La colaboración entre la escuela y la familia es esencial para el éxito académico y emocional de los estudiantes. Los padres no son solo los primeros educadores, sino que también son un apoyo continuo en el desarrollo de sus hijos.
Lo que no me gusta del regreso a clases de los primeros días son las levantadas temprano y andar a las carreras para nunca llegar tarde.
El regreso a clases es una oportunidad para que los padres refuercen en sus hijos valores como la responsabilidad, la disciplina y el respeto. Acompañarlos en la organización de sus horarios, en la preparación de su material escolar y en la gestión de sus emociones ante los retos que puedan surgir, fortalece el vínculo familiar y les proporciona las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos del nuevo ciclo escolar. Consejos para este regreso a clases. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
De eso trata el programa del día de hoy y me parece un tema importantísimo al que muy pocas veces le prestamos atención. Insisto, nos fijamos en las cosas incluso materiales y justo lo contrario es lo que tenemos que enfocar y que platicar con los niños. En días pasados estaba pues scrolleando mi cuenta de Facebook y me encontré con una publicación que me encantó. Me pareció relevantísima y me pareció de esas cosas, Jimé, que son tan evidentes, que parecen tan evidentes que nos las pasamos de largo. De verdad, es increíble y es por eso que invité a la licenciada Natalie Guadalupe Sayón Ramírez a que nos platique de esta publicación. Ella y su centro es precisamente la autora de esta publicación, en la que en términos básicos habla de parar 5 minutos cada noche, o por lo menos la noche previa al inicio y al regreso a clases con nuestros niños, y hablar de temas bien importantes. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias por estar aquí, Natalie.
Gracias a ustedes por la invitación. Y pues sí, efectivamente, es hacer conciencia, ¿no? En las últimas publicaciones en nuestras redes sociales han sido en función a la conciencia en cuanto al bullying, en cuanto a cómo se siente recibir la violencia. Hoy en día está muy normalizada. Y desde los pequeñitos, ¿no? Y esta parte de ignorar. Hay algo llamado violenciómetro y en ello marca como el ignorar como una de las situaciones puntuales, ¿no? Grado verde, pero que es importante tomar en cuenta si alguien te está ignorando, si alguien te está aplicando la ley del hielo, cómo se siente, qué reacciones generan en nuestros niños en tanto el que lo recibe como el que lo ejecuta, ¿no? ¿Qué tanto lo normalizas tú como papá? Hay papás que dicen, ay, no pasa nada, pero pues realmente lo están viviendo en el día a día. Es importante, bueno, para nuestro punto de vista, generar esa conciencia y no solamente preocuparte por que si lleva los útiles correspondientes, que si el uniforme. Piensa un poquito más en cuanto a la salud emocional de tu pequeñito.
Todo lo contrario, ¿no? De hecho, una de las partes básicas que tú manejas en este sentido con la plática que sugieres tener con los niños y las niñas es, ¿Por qué no le dices a tu niño que no tiene nada de malo repetir los tenis del año pasado?
Exacto.
O reciclar los libros, o llevar la misma mochila o la misma lonchera, o usar la que usó el hermano mayor. Y es que si tú le dices a tu niño que no tiene nada de malo eso, pues no entrará en este círculo de violencia que a lo mejor genera en un niño llevar una mochila repetida, por cualquier razón que esto sea una causa en un niño, ¿no?
Exactamente. Lo que estamos buscando es generar empatía, ¿no? La empatía hoy en día es algo que se está disminuyendo en gran medida, y para los pequeñitos, bueno, es de lo más fundamental para el neurodesarrollo. ¿Por qué para el neurodesarrollo? Si hablamos ya situaciones en trastornos, como pudiéramos decir autismo, ¿no? Es uno de los objetivos puntuales a trabajar, ¿no? La empatía, la activación de neuronas espejo, cómo se siente el otro, cómo decodificas esa información, y una vez que decodificas esa información, cómo reaccionas ante ello, ¿no?
Entonces, tú sugieres 5 minutos para hablar de ciertos puntos que nos platicas al regresar de la pausa, ¿te parece?
Estupendo.
¿Cómo preparar el inicio a clases más allá de las cosas que podemos comprar? Pausa, volvemos.
Ha sido la orden que dio el general.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula.
La patita va corriendo.
10:16 a.m. Estamos hablando de cómo preparar a los niños y a las niñas para este regreso a clases, pero más allá de las cosas materiales y más allá de los asuntos que, digamos, se pueden comprar. Estábamos hablando de parar 5 minutos, no sé si cada día, no sé si en la noche previa al regreso a clases, nos lo dirás tú, Natalie Sayón. Y hablar de cosas que realmente importan y ponerle en la mente a los niños las cosas con las que realmente se van a convertir en niños y en niñas que buscamos y que queremos como sociedad en el colegio. Pero yo primero, antes de que nos platiques de estos 5 minutitos o 7 minutitos, de los que sean, te quiero preguntar algo, y es, con tu experiencia, con el trato con los niños, ¿qué es lo que siente una niña o un niño en las diferentes etapas de la vida en el inicio de clases, en la noche, en los días previos y en los primeros días de un nuevo ciclo escolar? ¿Qué está pasando por su cabeza?
Claro. Mira, yo siempre digo que la escuela es la segunda casa de los niños, ¿no? Entonces, dependiendo la experiencia que está viviendo, es la emoción, la incertidumbre, lo que está generando. Nosotros como papás, al conectar con esa experiencia y verbalizar lo que están sintiendo, les ayudamos a procesar. Y generalmente los llevamos a un buen punto o a una buena experiencia si sabemos hacer esa adecuada verbalización. ¿Qué es esto? Conectarlos con qué es lo que esperas tú de este año. Ponle una meta, porque tampoco es como llévalo y suerte, hijo, ¿no?
¿Qué es una meta? ¿Buenas calificaciones?
Ay,
¿o
no?
¿Qué es una meta?
Oye, claro, porque lo vamos a limitar. Ay, no. ¿No? Sí, pobrecito, qué estrés.
Apenas me estoy estrenando en este asunto de la regresa a clase.
Por favor, déjalo, anoto. No, qué estrés, imagínate, ¿no? Tienes que sacar puro 10. ¿Te imaginas a sus papás que tú sacabas un 8, tú sacabas un 9 y mínimo, ¿no? Para eso vas a la escuela, pobres niños.
Sí, estrés. Que tú llegabas emocionada, me saqué 8. Sí.
Ay,
esto, bueno, deber.
Ajá, exacto. Ay, no, qué estrés, ¿no? A la escuela vamos a muchísimas cuestiones. Platicábamos un poquito en cuanto al tema emocional, ¿no? A cómo te desempeñas socialmente, qué habilidades estás adquiriendo, a ser el que todo el tiempo compite, ¿no? Y eso es un resultado, el decir, bueno, necesito que saques 9, necesito que saques 10. Bueno, pues va a ser el niño que siempre está compitiendo y que nada es suficiente para él, pobrecito. Entonces, pobrecito, qué estrés, ¿no? ¿Qué es lo que sí buscamos? ¿Qué es lo que queremos inyectar en nuestros niños? Justo los sueños, lo que hablábamos un poquito de la publicación. En estos sueños, en decir, ¿qué esperas tú de este año, mi amor? Hacerlo válido y hacerlo consciente de sus propias metas. Es un humano, chiquito, pero es un humano. Entonces hay que validarlo, ¿no? Bueno, pues mi sueño es tener muchos amigos. Ok, mi amor, ahí está tu primer meta, ¿no? ¿Cómo vas a lograr tener muchos amigos? Siendo empático, acompañar a tus compañeros, poner límites, también es muy importante, porque en estos primeros pasos, poner límites es fundamental en el neurodesarrollo de nuestros pequeñitos. Sí, la parte académica obviamente va de la mano, pero si se dan cuenta, los rubros rubros de SEP se han modificado. Aprender a aprender es uno de los grandes lemas ahorita. ¿Qué significa esto? Hacerlos conscientes de su propio proceso, ¿no? Y en este proceso no solamente entra lo académico, sino también lo social. ¿Cómo tú te das cuenta de que alcanzas el éxito en algún rubro, ¿no? Si tú sabes cómo lograste tal o cual acción, la vas a poder repetir. Y entonces entra el empoderamiento, entran niños más seguros, ¿no? Eso es lo que buscamos. Esa sí es nuestra meta, ¿no? Podemos tener niños que saben que le cuesta trabajo la parte académica, pero ese niño que es más seguro va a buscar diferentes estrategias para ser más competente, ¿no?
Y yo quería preguntar, ¿qué señales deberían de prestar atención los padres en los primeros días de clases, particularmente para ver que su hijo se está adaptando correctamente? O sea, ¿en qué cosas hay que hablar con los niños? ¿Cómo enseñarles a comunicarles, no? Porque pues es una preocupación no saber que les esté pasando algo.
Claro, fíjate, generalmente cuando salen los niños de la escuela, ¿cómo te fue? ¿No? Así, ¡pum! Pregunta cerrada. Oye, espérate, no es entrevista, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? Que nos den mayor vocabulario de forma espontánea. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Justamente haciendo preguntas abiertas. Oye, ¿cuál fue tu momento más divertido del día? Oye, saliste llorando. Seguramente hubo algo que no te gustó, ¿no? Y ahí te va a soltar más información. Generalmente cuando nosotros hacemos preguntas cerradas, nuestros pequeñitos responden de forma cerrada, porque se ponen nerviosos, porque la emoción que ya traían tiempo atrás la vuelven a conectar, y entonces yo ya no quiero sentir eso tan feo, ¿no? Pero si tú lo haces abierto, lo hace sentir cómodo, lo hace sentir acompañado. Puntos importantes que tenemos que observar. Primero, generar esa comunicación abierta con nuestros niños. Dos, el llanto, porque es normal el llanto, no en todos, ¿no?
Y en cierta edad, en el kinder, en el preescolar.
Hablando de kinder y hablando todavía del primer año y segundo año, porque tienen todavía el apego con mamita, que es normal y que no se me agobien, ¿no? Hay algo llamado apego ansioso que no me voy a meter por ahí, pero al principio nuestros pequeñitos lloran y es normal porque están muy acompañados de mamá. Uh-huh. ¿Qué es lo que podemos hacer? Describirle lo que va a pasar. Tú vas a entrar y yo a las tantas horas, y soy muy puntual en eso, yo voy a estar aquí por ti. Los niños van a saber que con seguridad lo que tú dices, lo cumples.
Y sí, porque me imagino que un chiquitín, sobre todo en los primeros años, pues, o la primera vez, lo dejas en la escuela, no y piensa que ya lo abandonaste.
Sí.
Si es la primera vez, sobre todo, ¿no? Entonces, ellos entienden perfecto todo lo que les dices y tienes que ser clara y real, ¿no? No hablarles con mentirillas ni con cosas que no son la verdad. Voy a venir por ti en 4 horas, mientras tanto vas a jugar, vas a aprender, ¿sí? Así es como se hace.
Algo súper tangible, ¿no? Porque si tú le dices, en 4 horas, pues el bebé va a decir,
sí,
¿no?
Sí, espérame. 4 horas son una eternidad.
Exacto. Pero si tú le dices, cuando suene la chicharra y la Miss diga, toca guardar y salir con su mochila o algo, obviamente nosotros sabemos, es el momento en el que tú y yo nos vamos a encontrar, ¿no? Así de tangible. Ahora, mamitas, yo siempre les digo, los primeros días, las primeras semanas, tengan piedad y sean súper puntuales, porque si te tardas más, pues obviamente activas esto que acabas de mencionar, ¿no? El abandono, y pues ningún nene quiere sentirse abandonado, y eso va a reforzar, ¿no? O si tú le dices, oye, yo en 10 minutos regreso por ti, eso no va a suceder, ¿no? Y entonces tu pequeñito sí va a pensar que eso sucede, pero como no está sucediendo, mamá me está dejando aquí, con unos extraños y yo no me siento tan cómodo. Claro. Eso hace que justamente nuestros pequeñitos rechacen el tema de la escuela, y si empezamos con temas ahí conflictivos de la escuela, lo subsecuente va a ser complicado. Entonces, seamos muy puntuales. Nosotros detectamos justamente que nuestros pequeñitos, cuando están teniendo alguna situación incómoda en la escuela, el llanto se prolonga más de 15 días. Entonces, si nuestros pequeñitos en la primera semana no está disminuyendo el llanto, ojito con eso, ¿no? Empiecen a revisar qué está pasando ahí en la escuelita y demás, porque posiblemente tu pequeñito no le esté pasando tan bien.
Mm-hmm. 15 días ya es una señal de súper alerta.
Sí, 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 ya súper, súper alerta.
Ahora, ojito. 5 minutos antes del regreso a clases. Es lo que tú propones y el post que me llevo a ti.
Ok, mira, justamente el explicarle que no tiene nada de malo el que nuestros pequeñitos o sus compañeritos reutilicen los materiales. ya no es tan común, pero en algunos casos sí, ¿no? Y es objeto de burla en nuestros pequeñitos, ¿no? El, ay, repetiste, o ay, tus zapatos se ven feos, o estás despeinado, ¿ok? Sí, llevarlos a tener una conciencia de qué es lo que está pasando en su casa. No es responsabilidad de nuestros niños saber qué pasa en la casa de los compañeros, pero sí es responsabilidad no incrementar esa situación incómoda, ¿no?
Sobre todo en algunas escuelas en el que si no traes los tenis de marca, los tenis
totalmente
se convierte en el niño sujeto de burla, y eso es horrible.
Totalmente de acuerdo. Uno de los puntos que mencionaba subsecuente es esta parte de la mochila, ¿no? Todos tenemos estos sueños que mencionábamos. ¿Qué queremos aprender? ¿Qué queremos ser de grandes? ¿No? Eso sí es nuestra meta, lo que platicamos hace ratito. ¿Qué es lo que queremos lograr emocionalmente, cognitivamente? Y acompañarlos en esa parte empática a sus compañeritos y ellos mismos. También el decir, ¿qué es lo que quieres lograr tú en este periodo como personita y demás? Creo que genera personas más conscientes, ¿no? Ok. Enseñarles a incluir a las personas. No marcar una diferencia por su aspecto físico, no marcar una diferencia por esta parte, por esta parte que si tiene algún área de oportunidad, sí, claro, un tema de inclusión, no habla, habla mal, se aísla un poco. Actualmente estamos trabajando sobre...
Vamos a parar ahí porque hacemos una pausa.
Claro.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula.
Estamos en los cinco minutitos.
Definitivamente.
En los cinco, sí. Mucho no. Ahora escuchan a Peso Pluma. Exacto, para irse a la escuela. En fin.
Qué bellos.
Sí, qué bonito. Natalie, nos estabas hablando de estos minutitos. Decirle a los niños, oye, no tiene nada de malo que usen los tenis que son del año pasado o que no son de la marca de moda, o repetir la mochila. Nunca vayas a excluir a un niño que tiene algo que notas diferente a ti. ¿Qué más?
Hablar justamente de que burlarse, ¿no? Genera, pues, no gratos momentos, ¿no? Pero también esto no solamente es inmediato, sino a lo largo de la vida, ¿no? En este punto yo siempre soy muy enfática en el, si el hablar no es de agradar, mejor vamos a respetar, ¿no? Y entonces esto significa en, ¿te gustaría que a ti te dijeran eso? No, ok. Si no te gustaría, en ese filtro, analizamos la información y nos abstenemos, ¿no? Generalmente, pues, nuestros pequeñitos son muy pequeños y atienden a muchos impulsos entre ellos, decir lo que piensan sin filtros. Entonces, nosotros como padres entramos como esa parte de regulación, ¿no? Y de contención. ¿Qué sentiste cuando lo dijiste? ¿Te gustó? ¿Viste la cara del otro? Ok, ¿no te gustó cuando viste su carita de tristeza o su carita de incomodidad? Ok, ¿lo repetirías? No, ok. Entonces, bueno, para la siguiente sería bueno marcar la pauta para detenernos y no hacerlo, ¿no? Ahora, ¿cómo reparamos el daño? Porque también eso es importante. Siempre hablamos de, vamos a prevenir, pero también hablamos de cómo...
Sucede, ¿no?
Exactamente. ¿Cómo reparas el daño? Porque cuando nosotros lo hacemos desde el castigo, nuestros pequeñitos no generan ninguna reflexión. Si lo hacemos desde el análisis, nuestros pequeñitos, lo que platicamos en un inicio, repiten el éxito. Y entonces, ese análisis con esa conciencia es el, bueno, ya vimos la cara de tu compañerito, ya vimos la cara de X persona, no te gustó cómo te sentiste, inclusive tú cuando viste esa carita, entonces, ¿cómo lo reparamos? Y entonces ahí dejamos que nuestros pequeñitos generen esa conciencia de, bueno, pedirle una disculpa. Ok, válido, vamos a pedirle una disculpa. ¿Esto para qué? Para que nuestros pequeñitos sientan y conecten con esa emoción, y en la siguiente ocasión, cuando tengan ese impulso, venga la parte analítica y lo frenen, ¿no? Y el último punto, y no menos importante, es recordarles que no todos vienen desde una familia amorosa. Si bien es cierto, pues a lo mejor y nuestros pequeñitos sí, ¿no? El decir, el pequeñito que está descuidado, el pequeñito que se ve enojón, siempre hay una causa, ¿no? Y ayudarlos nuevamente a conectar con eso nos va a generar el dale un momento más cómodo a tu compañerito. A lo mejor y no te quieres juntar con él todo el día, porque también es válido que nuestros niños digan, no, yo no me quiero juntar con él porque se enojó, porque pega, porque, okay, ¿no? Pero tampoco le des tú tu peor versión, ¿no? Entonces, si él está siendo grosero contigo, te está intentando maltratar, ponle un límite.
Enseñarlos a ser empáticos, básicamente.
Totalmente.
Y un punto con el que quiero ir cerrando contigo, Natalie, es trabajar en equipo con los maestros o con las maestras, porque ahora los papás se enojan si la maestra te dice que tu niño o tu niña tiene alguna conducta que es una alerta o si lo regaña, ¿no? O sea, trabajar en conjunto con los maestros.
Totalmente. Mira, ahí entra como mi parte de especialista, en donde justamente conectamos en el hagan visitas escolares y platiquen con los docentes, ¿no? Uh-huh. No solamente los especialistas, sino tú como papá, pregúntale cuáles son sus fortalezas de tu hijo, cuáles son sus áreas de oportunidad, y en función a eso, co-crear.
Una vez que sentamos las bases para que las habilidades sociales y de comportamiento sean las correctas, viene también reforzar la parte del aprendizaje. Por eso está con nosotros también el doctor Daniel Cueto, él es gerente médico de Sanofi Consumo. ¿Cómo estás, tocayo?
Hola, muy bien, Daniel. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí.
Hablamos, digamos, de la parte social, pero en el aprendizaje, ¿cuáles son los puntos principales en los que tenemos que poner atención, hablar y trabajar, por supuesto?
Mira, fíjense, aquí es importante tratar de entender o saber que esto va a depender y es individual. O sea,
sí,
cada
claro.
niño, lo que sirve para un niño no sirve para todos los demás niños, ¿no?
Y malísimo compararlo, ¿no? Con
es
el primito,
correcto.
Con el amigo, con el hermano.
Es correcto, porque uno no sabe las situaciones en las que están particularmente los diferentes
niños,
¿no?
Lo que decía
niños,
Natalie,
¿no?
Exactamente.
Y hay cierto tipo de barreras que pueden condicionar el que, por ejemplo, en un niño haya retraso en el aprendizaje o otros niños lleven un poco más adelantado. O sea, ciertamente hay hitos o metas en donde se tiene que llegar de acuerdo a la edad de los niños, ¿no? No vamos a esperar que un niño de 4, 5 años ya tenga una escritura correcta,
claro.
¿no? O sea, y entonces aquí es donde también les digo yo a los papás, o sea, al final de cuentas es entender que hay tiempos y hay edades para todo, ¿no? O si nos vamos un poquito más abajo en la edad, decimos, bueno, a manera de la infancia, de los 0 a los 2 años, pues tiene que haber ya un desarrollo motor, un desarrollo sensorial, en donde los niños van a comenzar a reconocer tanto a sus cuidadores primarios, a sus papás, ¿no? Van a poder ya, dentro del desarrollo motor, gatear, caminar, ¿no? Y es todo lo esperado para un niño de 0 a 2 años, ¿no? Si vemos que después de estos 2 años, estas particularmente no se están cumpliendo, entonces es donde posiblemente debemos de acudir con alguien que nos pueda decir si existe o no pues algún retraso
y así,
en el desarrollo.
Y así con todas las etapas.
Es
la vida,
correcto.
No hay que acelerarse ni tampoco ponerle como mucha presión a la niña o al niño para que lo haga.
Es correcto, ¿no? O sea, algo que estaba escuchando, digo, yo soy papá de 2, ¿no? Y justo, a ver, se ha intentado y creo que es toda una tendencia que ha estado en los últimos ya años de tratar de darle siempre lo máximo que uno pueda como papá a los niños, ¿no? Y siempre yo, por ejemplo, digo, le voy a dar mínimamente lo que me dieron a mí e intentar dar más, ¿no? Y en eso a lo mejor llegamos a querer hacer cosas o querer que ellos hagan cosas que todavía no están preparados por su edad, ¿no?
Lo que es cierto es que podemos empezar a detectar algún tipo de barrera en el aprendizaje de nuestros niños, y hacerlo a tiempo es importantísimo. O sea, tampoco nos podemos no presionarlos, ¿no? Pero tampoco nos podemos poner una venda en los ojos con algo que está sucediendo, ¿no?
Sí, claro. De nuevo, identificar estas barreras de aprendizaje de manera temprana o la manera más rápida posible va a poder hacer que de alguna manera nosotros podamos generar acciones para darles herramientas a esos tipos de niños o a esos diferentes niños que vamos a ver. No todos los niños aprenden igual tampoco, ¿no? Simplemente hay una teoría que te dice que hay 8 inteligencias. Y entonces, dependiendo de cada una de esas inteligencias, es a lo mejor como el niño puede aprender más, ¿no? Entonces, claro, si nosotros identificamos que nuestro niño es más visual, más matemático, más emocional, nosotros tenemos que generar aprendizajes, conductas, enseñanzas basadas en ese tipo de acciones que al niño le van a hacer desarrollarse más rápido.
¿Y cómo vas detectando eso? ¿Observando en conjunto con los maestros? ¿Cómo
sí,
es que te vas dando cuenta?
Sí, algo bien importante y que quiero también platicar aquí es los primeros que nos tenemos que dar cuenta de eso somos los papás uh-huh. y los maestros, porque es donde más tiempo pasan los niños,
claro.
¿no? Entonces, hay muchos maestros, por lo menos yo conozco varios maestros que tienen cierta formación como psicopedagogos, ¿no? O sea, que pueden ya tener estas herramientas para ir detectando, oye, no es normal que este niño ya con tal edad no quiera pasar a leer, ¿no? ¿Por qué? Porque se burlan de él, porque no puede, le cuesta trabajo la lectura, ¿no? Y ahí es donde justo nos podemos ir dando cuenta de esto.
¿Y cómo manejarlo con el niño primero? ¿Se lo tienes que decir para recibir terapia y demás? ¿O cómo se maneja este tema en la familia y con el niño?
Lo primero sería hablar con los papás. Si tú como maestro lo estás identificando, uh-huh. es hablar con los papás. Obviamente, como bien lo dijeron hace rato, o sea, con un tacto
claro.
específico para no hacerle ver a los papás que a lo mejor no están haciendo bien las cosas, porque creo que eso también es un problema, ¿no? O sea, el hecho de que uno piense que está haciendo lo mejor y que lleguen
claro.
y les digan, bueno, pero no se está desarrollando claro. bien, ¿no? Y que uno piense, entonces no lo estoy haciendo bien. No, no es así, ¿no? Pero se habla con tacto, se dice, bueno, mira, para la edad de tu niño, a lo mejor un tema, por ejemplo, vamos a hablar de un tema que se llama dislexia, uh-huh. ¿no? Que es particularmente la dificultad de aprendizaje. Y es como la mamá de todas,
uh-huh.
porque esta nunca viene solita, ¿no?
¿Ya?
Prácticamente viene con otra que se llama disgrafia, discalculia, ¿no? O sea, que son diferentes tipos de barreras que van uh-huh. a tener estos niños para poder justamente, pues, aprender, ¿no? Entonces, aquí es donde hablas con ellos. Y lo primero es estar, digo, no al 100%, todos trabajamos y así, pero estar lo más posible con ellos. Como papá, estar atento, ir a las de escuela, a estas reuniones de escuela, pero no solamente eso, conocer a los maestros, uh-huh. preguntar cómo va el niño, cómo se ha desarrollado, ¿no? Y en base a esto, pues nos podemos ir dando cuenta, ¿no? Poco a poco.
¿Y decirle al niño que está presentando un problema?
Yo no lo manejaría como tal como un problema, ¿vale? Porque al final eso puede ser contraproducente uh-huh. en que el niño se pueda llegar a sentir que no es igual a todos los demás
ya.
o que tiene un problema que nadie más tiene, y no es así, ¿no? Estas condiciones de aprendizaje, ¿no? Lo que van a hacer es limitar justamente a esos niños, y si uno les dice, y aparte es un problema y el problema lo tienes tú,
claro.
va a hacer que ese niño todavía tenga más retracción a seguir adelante, ¿no? Entonces.
Y sobre todo viene la etapa de impulsar el aprendizaje con todo y las barreras que se puedan presentar en cada uno de los niños, ¿no?
Sí, claro.
Pero de eso hablamos después de la pausa.
Ah, ok, perfecto.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula.
Destacable el playlist de hoy, Pam. Te felicito muchísimo.
Pues,
doctor, hablábamos de cómo impulsar el aprendizaje.
Sí, fíjate, lo primero que tenemos que hacer, ¿no? es, ya que identificamos cómo es que nuestros niños aprenden o de qué manera es la que ellos aprenden mejor, entonces comenzar a tomar acción en eso. De nuevo, como papás, lo principal es estar presente. Estar presente, estar con juegos con ellos, leyéndoles cuentos, El papá debe de ver justamente qué tanto va avanzando, dependiendo también de la edad. Por ejemplo, ahorita estaba, lo que estaba diciendo era para bebés, ¿no? Pero dependiendo de la edad, un niño ya escolar, que es arriba de los 6 años, estar presente ahí, así, viendo la tarea, cómo la está haciendo, cómo está escribiendo, ¿no? Y dándote cuenta de eso y ayudándole. Nunca, no sé, por ahí si nos llegó a, seguramente algunos de los que estamos escuchando, nos llegó a tocar que nos regañaban porque no podíamos hacer la O bien o la L bien, o confundíamos la letra, ¿no? No, hacer esto no es ideal, ¿no? Es más bien un tema de corrección, pero una corrección amorosa, se podría decir, ¿no? Entonces, mientras nosotros estemos así, hablemos con ellos, por ejemplo, viene la etapa en donde todos los niños cuestionan todo, ¿no?
Sí.
Y que creo que todos lo hemos vivido. Entonces, cuando en ese momento nosotros, en lugar de decirle, pregúntale a tu mamá, o así, nos involucramos,
claro,
en el tema de, oye, no sé, a ver, vamos a buscar, claro, vamos a ir a un libro, vamos a hacer esto, y buscamos las respuestas juntos, uh-huh, aparte de generar una enseñanza en el niño, estás, claro, fortaleciendo un vínculo.
En 30 segunditos para terminar, doctor Daniel Cueto, gerente médico de Sanofi Consumo, un consejo para los papás y las mamás que están a días del regreso a clases, del temido a veces regreso.
Híjole, bueno, pues creo que ya lo he dicho, lo repito demasiado porque es lo que más va a ayudar, ¿no? Estar muy presente, uh-huh, en todo lo que tenga que ver con nuestros hijos, ¿no? En identificar estas señales, estas banderitas que pueden llegar a decirnos que tal vez hay una barrera del aprendizaje, claro, en nuestros hijos. En no satanizar eso, ¿no? Y al contrario, tomar acción e ir con un profesional que les pueda ayudar, ¿no?
Gracias, muchas gracias, doctor, por haber venido. Es el doctor Daniel Cueto, gerente médico de Sanofi Consumo. 30 segunditos, un consejo para las mamás y los papás. Natalie.
Conectar con nuestros pequeñitos y complementando un poquito lo que decía el doctor, revisar los periodos de atención, súper importante, porque eso nos va a dar la pauta para conectar con nuestros pequeñitos emocional y cognitivamente.
¿Cómo nos ponemos en contacto con ustedes?
Estamos en TikTok y en Instagram como @neurolingüística y en Facebook como @soymamá.
Soy mamá, uh-huh, ahí lo descubrí porque soy mamá.
Porque soy mamá.
¿Quién me iba a decir que ahora ando buscando en todas esas páginas?
Sí, claro.
Gracias.
Y vía telefónica nos pueden contactar al 55-3801-8111.
Gracias, licenciada Natalie Guadalupe Sayón. Muchísimas gracias, doctor. Okay. Gracias.
Muchísimas gracias por la invitación.
Para oídos curiosos.
Pues hoy, 21 de agosto, pero de 1911, fue robado la Mona Lisa del Museo Louvre. Quizás varias personas sepan, pues, de este hecho, pero en realidad tiene una historia bastante interesante. Esto sucedió un día lunes, pero la gente se dio cuenta hasta el martes, porque en ese entonces el Louvre cerraba los lunes. Entonces no era normal que se movieran cuadros, que se los llevaran para tomar fotografías. Entonces el martes 22 de agosto se dieron cuenta de que esta pieza faltaba y no regresó al museo hasta 1914. La historia detrás de cómo se encontró fue muy interesante, porque pues ya la habían dado por perdida. Después de 2 años dijeron, la Mona Lisa no va a volver a aparecer, pero en 1913 un tipo llamado Leonardo citó a 2 personas en Florencia diciendo que tenía el cuadro. Resultaba que sí lo tenía, era un ex trabajador del Louvre, era Vincenzo Perugia, y pues dice que lo había tomado porque se lo había robado primero Napoleón y le pertenecía en realidad a los italianos, pero hay mucha gente que sigue creyendo que la Mona Lisa en realidad nunca regresó al Louvre.
¡Órale! ¿Sí? ¡Qué cosa!
Daniel Iturbide en Fórmula Noticias.
A mí me entusiasma muchísimo tener en la mesa nuestra invitada de hoy, porque desde que conocí el proyecto me emocioné, quise platicar de él y ahora se hace realidad porque estamos pues a punto de poderlo oír. ¿Cómo estás, Majo?
Hola, Daniel, muy bien, ¿y tú?
Es María José López Dóriga, la hija de nuestro queridísimo teacher, que está estrenando programa o proyecto con su papá. ¡Qué nervios! ¿No te da nervios?
Muchísimo.
Yo he trabajado muchas veces con tu papá y cuando voy caminando hacia el foro digo ¡ay! Y lo amo, ¿eh? Y siempre es amoroso y me abraza y me ayuda, pero pues es el teacher.
Pero habla maravillas de ti.
Ay, no, y yo de él lo quiero muchísimo y es genuino mi cariño y mi admiración por él. Platícanos de qué se trata.
Llevo como un año con esta idea de saber qué es lo que ha pasado en estos 56 años de carrera.
Wow.
Es
poquitas cosas.
Sí, casi nada.
No hay mucho que contar ahí.
No, muertes de dictadores, guerras, casi nada, casi nada.
Y entonces es una entrevista, es como una plática que tienen hija, papá, o periodista hija, o
periodista hija.
Okay.
Porque sí hay una línea que se ve muy diferente entre el papá e hija, ahora con el periodista wow. e hija.
Querido Joaquín, a Marijó, como a todos, nos puso nerviosos estar contigo. Pero seguramente es una de las entrevistas, de las muchísimas que te han hecho, que más nervioso te ha puesto a ti, o de las que más te han puesto nervioso. ¿Cómo estás, teacher,
querido? ¿Cómo estás, querida Daniel? Mi vida, buenos días. Fíjate, estás con Daniel.
Antes estaba yo
y ahora estás tú.
Sigues, Joaquín.
Lo que es la vida. Gracias, querida Daniel, por darnos este espacio.
Al contrario, gracias a ti.
Pues mira, tú y yo hacemos preguntas, ¿sí?
Sí.
Nosotros somos entrevistadores, no entrevistados.
Sí.
Y entonces para mí es, pues no es fácil contestar, no estoy preparado para contestar, sino para preguntar. Y luego María es muy insistente, ¿sí?
Sí. Como de alguien habrá aprendido, ¿no?
¿De ti?
Yo aprendí de ti, así que es lo mismo.
Sí. Entonces busca, hurga, insiste, me regresa al punto, me salgo, me vuelve a poner en la línea. En fin, es una maravilla lo que está haciendo ella conmigo. Nunca lo había pensado, nunca lo había imaginado. Y el que la está descubriendo más que ella a mí, soy yo a ella.
¡Qué increíble! Pero me imagino, María, que tú también has encontrado cosas en el periodista que no conocías y que no sabías como papá.
Por supuesto. Siempre la idea del proyecto empezó por eso. Porque hay cosas que yo siempre he querido saber.
¿Y ahora las sabes?
Por fin estoy aprendiendo las cosas que toda la vida...
comida en la mesa, entonces exacto. Digo, pues voy a hacer un programa.
Ah, claro, porque él hasta dentro de la familia es privado.
Claro.
Entonces, oye, pa, pasó esto. My vida, estamos comiendo.
Pero ya con el micrófono y la cámara.
Ya con el micrófono, ya está contestando las preguntas que mis hermanos, mi mamá y yo siempre hemos querido saber.
Ah, y los que todos queremos saber. ¿Qué son? ¿Cuántos capítulos? ¿En dónde lo podemos ver, Joaquín? Platícanos un poquito de eso.
Mira, van a hacer podcast de 20 minutos a partir del próximo, del primer miércoles de septiembre.
Okay.
A las 12 del día. Uh-huh. uno semanal. Uh-huh. Y pues yo creo que va a durar, no sé, mucho tiempo. ¿Eso? Porque debemos llevar ¿cuántos programas, María?
Ya terminados, editados y todo, llevamos alrededor de 16.
¡Ah, qué bien! Y falta mucho por contar.
Sí,
apenas llevamos un año, ¿no?
Vamos en 1993.
Ah, no, entonces tenemos un sexenio para que nos sigan claro. contando, Joaquín. Gracias, estoy muy emocionada de estar con ustedes, de conocer este nuevo proyecto y desde luego que seré una fiel escucha de él.
Muchas gracias y te dejo con mi María, Daniel.
Gracias, Joaquín. Entonces, en todas las plataformas estarán.
En todas las plataformas, YouTube, Spotify, la página de internet de mi papá, López Origa Digital. Ahí pueden escuchar y ver los capítulos.
Eso, ahí vamos a estar.
Y espero que no me juzguen muy fuerte, por favor.
No, para
bueno,
nada.
Si decidiste ponerte en el papel de tu papá, seguramente sí. Así será, pero por puras cosas buenas.
Esperemos que sí.
Gracias, María José. María José López Dóriga. Gracias, Joaquín. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Se quedan en compañía de Maxine. Nos escuchamos mañana. Soy Daniel Diturbide. Adiós, Jimé.
Bye.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.